Billy the Krill, Billy the Krill, Billy, Billy the Krill, Billy the Krill, Billy the Krill, Billy, Billy the Krill.
Llega un estreno que te va a dejar helado. Billy the Krill, la leyenda de la Antártida. Desde el lunes
25. Todos quedan helados cuando sale una animación uruguaya, ¿no? Entonces, es por eso que es un estreno que te va a dejar helado. Billy the Krill, la leyenda de la Antártida. Así se llama una nueva miniserie animada de humor que estrenó ayer Televisión Nacional de Uruguay.
Bueno, se trata de un proyecto multiplataforma hecho completamente en Uruguay y ya podemos decir que no tiene nada que enviarle a otras producciones internacionales. Es una historia de un personaje que está ambientado en la base antártica uruguaya. Estamos con Ricardo Pizano y con Enrique Pereira, que son los creadores de la serie animada que hoy se va a estar lanzando en la sala Zitarrosa. Muchas gracias por acompañarnos y estar acá.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, ¿hace cuánto que está Billy the Krill en sus cabezas?
Hace unos cuantos años, Billy the Krill está rondando las cabezas y los papeles y un montón de cosas desde prácticamente el 2008, un poco antes, 2007.
10 años.
Sí. 10 años, exactamente. Dicho así, hasta...
Pedí una de morís.
Decímelo así, 10 años. Pensá que teníamos 10 años menos cuando empezamos.
¿Y qué conexión tiene con Billy the Kid? Porque cuando yo escucho Billy the Krill, me hizo acordar a cuando yo era más chica,
había
una serie que se llamaba Billy the Kid.
En
general.
Billy es un renegado también, y además la Antártida es un poco el borde de lo habitable, ¿no? Como el lejano oeste.
Claro.
Hay un paralelismo, además, porque el nombre tiene ese juego de palabras. Billy the Kid era un renegado pistolero, o sea, en la época del lejano oeste, y este personaje, pese a su aspecto minúsculo y trascendente, además pertenece a una especie animal que es prácticamente la última del escalafón de la escala alimentaria, sin embargo, toma ese rol por sí mismo, por tener un poquito de inteligencia, y se enarbola con esta causa de cambiar las reglas de la naturaleza.
¿Pero qué le hace? ¿Le da muchos dolores de cabeza a la gente de las estaciones?
Sí,
en la
permanentemente. O sea, nuestra historia tiene como una cantidad de posibles ramificaciones, porque empezó con un proyecto muy grande de 26 episodios, ¿no? En un formato mayor, de 11 minutos. Lo íbamos a presentar en cadenas internacionales, hicimos una movida muy... muy interesante y de mucho aprendizaje además para nosotros, en festivales que uno fue en Buenos Aires con Cartoon Connection, de productoras y distribuidoras europeas, y a los 2 años, a raíz de la presentación que hicimos ahí, nos invitaron para el de México. Y ahí íbamos con la idea de hacer una serie como se ve en la tele, ¿no? Para las cadenas de dibujitos como Cartoon Network, Nickelodeon, dentro de lo que era el circuito europeo. Entonces, claro, Billy tiene toda una historia por detrás que ya la contaremos más adelante cuando hagamos los nuevos episodios, cuando venga la precuela de Billy.
¡Ah, qué bien!
Cómo fue que Billy quedó marginado de la comunidad Krill, solo, con sus banderas, porque ya ni sus propios defendidos lo aceptaban, lo toleraban más por revoltoso.
Billy anda en dos patas y los jóvenes... lo ven con admiración.
Los jóvenes Krilles, ¿no?
Y los Krilles enteros le dicen, no caminen como Billy.
No caminen como Krill. Bueno, es un mal ejemplo incluso para la juventud de los Krilles. Bueno, ese es un poco el contexto que tiene el pobre Billy, que se decide a demostrarle a todos que sus principios son los valederos y que lo va a hacer creíble. Para...
Billy the Krill es un disparador, podemos decir, de inquietudes. Y quiero saber cuál es la conexión, digamos, con esta vivencia... de los niños en cuanto a que son nativos digitales, ¿no? Esa conexión con la tecnología.
Bueno, claro, esto es un proyecto que se llama multiplataforma, o sea, es un fondo premiado en Dinatel que tenía que cumplir con esos requisitos.
Recordemos que Dinatel es parte del Ministerio de Industria,
Industria,
¿no?
Esto sí.
Ustedes recibieron un apoyo importante de eso.
Sí, 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 fue el puntapié inicial para que Billy se concretara acá en Uruguay antes de que, ojalá algún día, se pueda concretar también con un proyecto internacional.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Todos somos Billy.
Todos somos Billy, exacto.
Entonces, el contenido tenía que ser multiplataforma y tenía que tener más aplicaciones de uso educativo. Y el público que tenemos hoy son chiquilines que ya van a la escuela con una computadora en la mano, que nacieron en la era digital, dominan ampliamente todas las plataformas de tecnología de la comunicación, y bueno, y además consumen libremente, accediendo ya no por las pantallas, sino también por internet, a lo que a ellos les gusta. Y muchas veces ya empiezan ellos mismos a elaborar sus propios contenidos, están capacitados para procesar imágenes, para editar, tienen como una narrativa ya audiovisual incorporada. Entonces digo, ese es el punto de exigencia mínimo que teníamos nosotros para empezar a trabajar. Entonces, en la medida de lo que nos permitió el presupuesto y el tiempo y todo eso, fuimos pensando justamente lo que se llaman las estrategias transmedia, que es en qué pantallas y en qué dispositivos se podía replicar la historia de la serie. De hecho, aparte de que están en carrera unas aplicaciones para Android, para las tabletas Android de Ceibal, ahora hay 600.000 chiquilines que ya tienen tabletas, ese proyecto que todavía no lo pudimos concretar, que va a ser lo que le va a dar el gran soporte transmediático, ahora está contemplado con unas pastillitas televisivas de un minuto, que son como trivias o desafíos, que es donde se produce ese efecto de extraer de un pedacito, de un capítulo, una escena en donde hay algo por debajo que si te detenés a observar tiene un interés educativo, generalmente vinculado a temas de ciencia.
Ahí va, porque justamente lo de la Antártida, la ecología y todo da pie para eso, claro. ¿No?
Y me gustaría saber, ¿tienen que ver también Billy the Krill con quizás generar ciertas metáforas o, no sé, dichos uruguayos, por ejemplo, el síndrome del maracanazo? ¿Se juega con eso también?
Sí, es el espíritu que está sobrevolando todo este proyecto, ¿no? Es un proyecto, es para niños, digo, pero tiene como un relato para gente grande, que creo que es la parte que es obligatoria para cualquier persona que haga contenidos audiovisuales, de ponerle el sello de identidad. Claro. Nosotros tratamos de...
pintar la aldea.
Exacto. creo que es muy exportable nuestra idiosincrasia como Uruguay. Creo que se está demostrando últimamente, Uruguay se ha vuelto un país bastante... mediático, ¿no? Por una sucesión de hechos que hemos tenido, ya no solo por el fútbol, y nos parece que tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser y por los propios extranjeros cómo nos ven. Y creo que ahí está un poco la cosa. Nosotros somos un pequeño país con sueño de grandeza, que tuvimos un Maracaná y desde esa vez quedamos vacunados a favor del éxito a toda costa. O
sea, Billy de Krill entonces es esa metáfora.
Es un poco eso. Billy está convencido de que él puede llevar adelante una idea que es totalmente utópica, ¿no? Como hubiera sido para el seleccionado uruguayo del 50 decir vamos a ganar el Mundial en Maracaná. Pero sí. Se ganó. Entonces, esa es un poco la frase esa que dice la metáfora del maracanazo.
Che, y sale todos los días en TNU. ¿Cómo va a ser la distribución de ahora en más?
Va a salir todos los días en el horario del canal de los niños. Tiene dos horas, una de mañana después
de las
11 por ahí, programa de la mañana en TNU. Y el otro a las 17 horas.
¿Y cuántos capítulos son?
Son cuatro capítulos, es corta, es una miniserie. Ajá. Eran el formato que teníamos en Dinatel, 20 minutos decía de producción.
Son 7 minutos cada capítulo.
Hay algunos de 7, otros de 5. Hicimos un poquito más porque somos generosos. Entonces, hay algunos capítulos que están un poquito más largos. Y después TNU nos propone hacer producir estas trivias ya, a lo que no pudimos hacer la otra plataforma que cumplía un poco ese rol, estas 10 trivias de un minuto que van a aparecer como salpicadas en la tanda, ¿no?
Bueno, ¿qué técnica de animación usan ustedes? ¿Qué programas usan? ¿También dibujan? Porque esa es la gran pregunta, lo primero que les pregunté cuando llegaron, antes de salir al aire.
La plataforma básicamente en el software de Toon Boom, y que permite a la vez aprovechar toda la calidad del dibujo a mano, que nosotros tenemos gente que está trabajando con nosotros hace años, muy buena dibujando a mano, y no podíamos desaprovechar esa calidad. Y a la vez, una buena parte, yo diría prácticamente un tercio o la mitad, se hicieron en pantalla. O sea,
digital. Entonces, mitad y puro. Mitad estamos sí, hablando.
Sí. Y el desafío de encastrar esas dos, porque siempre hay algo en el método de dictadura analógica, se dice, ¿no? De decir, bueno, el lápiz te lleva a determinadas cosas y la tableta, digamos, te lleva como a animar de determinada manera, ¿no?
Sí. Pero entonces ustedes hacen los dibujos, por ejemplo, Billy the Kid nació en una hoja, con un lápiz.
Nació con hoja, con lápiz y también en curvas, o sea, en puro digital. O sea, se combinan las dos técnicas.
Ajá.
Hay partes que están hechas todo animado a lápiz de base o
pero intermediado. Pero animado a lápiz estamos hablando de que tenés que hacer no sé cuántas hojas, sí, y moverlas. O sea, por eso de la vieja técnica de Walt Disney.
Miles.
Miles. ¿Y ustedes hacen eso?
Sí, sí, nosotros somos de esa escuela, además. Nosotros nos formamos...
Ay, por favor, aplausos de pie.
somos veteranos y nos formamos de manera autodidacta cuando no había cursos todavía de animación y en lo que era la animación tradicional, ¿no? ¿Qué es eso? Son esos documentalitos que vienen después de las películas donde se vea un montón de gente, sí, con una mesa que tiene una luz de atrás y unos papeles y va calcando y calcando y va haciendo las modificaciones para que se dé la magia del movimiento.
Sí, la tecnología ha ayudado muchísimo a agilizar y hacer mucho más productivo ese proceso.
Y abarató algunos procesos, ¿no?
Claro, y los abarató.
Salimos de la fotografía, de pero cine, de 36
si bien somos milímetros. Veteranos de esa técnica, tampoco somos... hinchas a rajatabla de la artesanía, o sea,
de ninguna.
Técnica es técnica.
Son herramientas. ¿No?
Son herramientas, todas son herramientas.
¿Cuántos creadores involucrados? ¿Cuánta gente trabajando en esta animación?
Bueno, mirá, vos sabés que ayer me puse a contar porque era mucho más lo que uno
de lo que pensábamos.
Estamos cerca de 40 personas que están involucradas en el proyecto en todos los rubros, ¿no? Hay un equipo de animadores, había animadores que eran estos los que definían los lineamientos generales a lápiz y papel, Marcelo Cubelli, José Miguel Silva y Roberto González y Pablo Fernández, que tiene las dos, ese muchacho es la clave porque él tiene las dos escuelas, es muy bueno animando a lápiz y además es muy bueno con el tumbum. Entonces él fue nuestro hombre clave, ¿no? El que viabilizó muchas de las cosas que hubieran sido un delirio.
Pero además de los animadores.
Además de los animadores están los asistentes de los animadores, que son los que hacen de esos dibujos el pasado en limpio. Y hacen los intermedios, la intercalación, que por eso te decía, algunos se hacían ya en la hoja de papel, pero hay otro que se decía la intercalación usando la tableta gráfica en el programa del Tumbum. Después vienen los que componen todo eso, que claro, pasan a
y
color.
Y los fondos.
Y el artista que hace los fondos.
Y el sonido.
La parte del sonido.
Las voces, claro. ¿Quién es la voz de Billy Crane?
Billy Crane no tiene voz. En esta serie no habla, pero hay una voz que se escucha, que es el narrador, que es el testigo ocular de todas estas catástrofes que nadie sabe por qué suceden, salvo ese personaje, que no lo quiero adelantar porque sería como sacarle la gracia al capítulo 1, que ese personaje tiene la voz de César Martínez, que es el narrador, es una voz espectacular, les va a caer muy simpática cuando lo vean. Y es el narrador de estas historias, es el que construye la leyenda. Siempre hay una leyenda y alguien que vio y contó y nadie le creyó.
Sí,
es el principio de la leyenda. Bueno, justamente este vocero es poco creíble.
Ajá.
Y después están, bueno, los que cantaron las canciones.
Exacto, una producción de música con Martín Ariosa, Espectral, después se llamó La Mondiola Record. O sea, si pasaron años que la gente iba cambiando el nombre de las empresas. Bueno, la gente que trabaja en producción, con Pepi Goncalves, que hizo la producción ejecutiva.
Natalia,
que hizo la producción de lo que se llama la producción de planta, es la que se encarga de que todo el mundo esté haciendo las cosas que tiene que hacer, que no sé qué, ahí va.
Y con los diferentes fondos, teniendo en cuenta también el del Ministerio de Industria, ¿lograron cubrir los costos de todo este proceso tan, tan engorroso y largo?
Y se hizo, ¿cómo se dice? Se hizo de tripas corazones.
Pero como mucho en la realización audiovisual nacional, ¿no?
Sí, es que es un camino que uno ya sabe cómo es. Es parte de los insumos de los riesgos cuando uno empieza. Es tiempo y dinero corto. Y bueno, y tuvimos para...
No, le pusimos bastante nosotros.
Claro, tuvimos que poner... primero, el Dinatel llegó hasta cierto punto. El fondo ese ya sabíamos que no podía no cubrir todo. Y en la mitad del proceso nos presentamos a otros dos fondos, al de Montevideo Filma, que tuvimos la suerte de ganarlo inmediatamente, y después a Montevideo Socio Visual, que fue como varios meses después. Montevideo Socio terminó de salvar la continuidad del proyecto, porque también a medida que nos fuimos poniendo exquisitos con el producto, nos dimos cuenta que la cosa también se iba dilatando en los costos. Pero está.
¿Y puede ser que haya una precuela o es un sueño? No, hay cuatro capítulos de esta miniserie,
sí,
ahora.
Claro. Hay muchas sinopsis para hacer 10 más que ya están, las sinopsis escritas, por ejemplo, y el material. Hay personajes que están desarrollados y prontos que en esta serie no los vamos a ver, que son como de otras historias que no están acá. O sea, nosotros para hacer esto tuvimos que seleccionar más o menos los cuatro hitos más representativos como para la galería de personajes principales y para que el público entienda la historia como es. Pero queda mucho material, el universo de la Antártida más da para hacer un montón de cosas.
La Antártida es como un mundo a escala, porque hay 60 países presentes. Entonces, tenés todo ahí.
Es un buen escenario.
Para armar historias tenés todo a la mano, porque bueno, además está internet, puede estar conectado con cualquier cosa, es maravilloso. Y además es eso, es el borde de lo habitado y es una situación muy inestable. Porque claro, por ejemplo, en la base tienen que poner el caño de agua a determinada altura del piso porque se les congela, si no.
La verdad.
Entonces, un mínimo accidente genera una catástrofe, ¿no?
Ese es el poder de Billy. O sea, Billy no tiene superpoderes como tenía, no sé si te acuerdan ustedes, son más jóvenes que nosotros, la hormiga atómica, por ejemplo.
Me acuerdo de la hormiga atómica.
Bueno, que era un bichito.
¿Te acordás?
No, sí, no. Me acuerdo, pero no la veía.
No, tampoco sean las que no se acuerdan del personaje por coquetez, por favor.
Pero somos unas chiquilinas muy jóvenes, che.
Bueno, Billy no tiene superpoderes. Billy lo único que tiene de particular es que camina en dos patas y puede estar fuera del agua un buen tiempo. Pero la gracia que tiene esto es que Billy se da cuenta dónde están los posibles desequilibrios en la convivencia de la Antártida, que son situaciones muy extremas. Hay noches de 6 meses, por ejemplo, hay inviernos de 6 meses. Hay días que hay que quedarse encerrado toda la semana porque la ventisca de nieve no te permite abrir la puerta, estás sepultado en 4 metros de nieve. Imagínate la convivencia en ese momento, las tensiones que se generan, y ni que hablar de esas rivalidades entre países, como por ejemplo Gardel es uruguayo, es argentino, claro, Messi o Suárez, o sea, esas cosas que en algunos momentos son chispas que encienden la pólvora, y ahí es donde trabaja Billy, o sea, estudia el pan.
Y es una oportunidad también para poner un poco en foco todo ese trabajo de uruguayos en la Antártida, que es sacrificadísimo, es muy bueno, hay una cantidad de proyectos científicos, están yendo estudiantes de ciencia todos los veranos a participar en esas investigaciones, es increíble, y si podemos ayudar a ponernos un poquito en foco, la verdad es que estamos cumplidos, ¿no?
Además de TNU, ¿se puede ver online el contenido completo?
Sí, se empieza a subir por ahí, por octubre se va a empezar a subir, y sobre todo va a estar para los chiquilines de Ceibal, ¿no? En la plataforma Domo, que eran los destinatarios del llamado de MIEM de Inatel, o sea, que sean aplicaciones para uso de Ceibal.
Es una cosa que a veces no se tiene en cuenta, que hay una cantidad de niños accediendo a esa pantalla, ¿no? Y es formidable.
Más de un millón.
yo tenés 1 millón de televidentes.
Claro, pero vos parece broma.
Y a veces,
pero cuando nosotros, cuando presentamos el proyecto afuera, y decimos, ¿qué población tiene el país? Bueno, 3 millones y tal. Eso está. Sacando cuenta, ahí no prospera nada, claro. Un proyecto que se hace en Estados Unidos, que ya se piensa en Canadá, México, ya está sumando.
En China,
son 600 millones de personas. Claro. ¿Y el público infantil cómo va a llegar? Digo, va a llegar directamente al otro día con la plataforma Ceibal.
Increíble.
¿Qué es eso? Bueno, les explico que Ceibal y dice, mira, en realidad son 1.200.000 chiquilines. Ah, bueno, eso sí que es muy loco. ¿Cómo un país de 3 millones de habitantes tiene a 1.200.000 niños conectados con un producto educativo?
Es tan importante la escala, y también es un poco la cosa de Billy, es tan importante en este país porque vos, por un lado tenés una dificultad, pero por otro lado, si la aprovechás a favor, ¿no?
Es una ventaja.
Es una ventaja, porque vos tenés una cobertura universal. Pensá en cualquier cosa, en la salud, en la educación, en las antenas de los celulares. En un ratito tiraste, desparramaste 7 antenas por ahí y está todo
el territorio cubierto. O sea,
eso en Brasil es imposible.
Por ejemplo, claro. Hay una red en torno a lo que generó Ceibal en estos años que los chiquilines están como, primero que están interesados y ávidos de que haya contenidos nuevos en la red. Entonces, la novedad te da como una especie de viento a favor importante. Al otro día que se enteran que hay algo nuevo, ¡oh!, van en masa, pues eso está medido además. van en masa y descargan, así como locos. Y es claro, es como una audiencia permanente, ¿no?
Y tenés esas cosas, yo que sé, los muchachos estos de robótica que tuvieron premios de la NASA.
Sí, ni hablar. ¿De dónde eran? ¿De Canelones? ¿No eran? No.
Bueno, había de Tala, sí, de Canelones, de Tala.
Sí, sí, salen volando. Ahora nuestros nuevos uruguayos salen volando, uruguayos, los que están creciendo. Claro. Muchísimas gracias, ya todos saben entonces que Billy de Krill en octubre va a estar online para poder descargar. Y si no, de mañana, nosotros no podemos ver de mañana TNU, porque estamos acá en la radio. Es por eso que yo le preguntaba cuando lo suben.
Bueno, hoy lo presentamos en la sala Cinta Rosa.
Perfecto, digamos el horario y todo para que la gente se pueda sumar e ir.
Hoy en la sala Cinta Rosa, en condiciones inmejorables, ¿no?
Obvio. Ay, ¿por qué? Me muero, vamos ahí.
Tremenda pantalla. TNU te lo transmite perfectamente, pero una cosa es estar en la sala Cinta Rosa, que es un cine, ¿no? Y ver a Billy en pantalla de cine con el sonido de la sala, a las 19:30 horas.
Entrada libre.
Con entrada libre.
Ah, mira.
Entonces, invitamos a todo el mundo. Ya les avisamos que vamos a tener algunas sorpresas para regalar, que nos enteramos en el último momento, pero bueno, va a haber algunas cositas como para llevarse un lindísimo recuerdo de haber estado ahí. Así que bueno, los invitamos a que vayan a disfrutarlo en muy buenas condiciones para verlo bien lindo.
Entonces hoy hay fiesta, hoy es la fiesta del estreno en cine de Billy de Krill, además de todas estas plataformas donde va a estar.
Sala Cinta Rosa, 19:30 horas.
Bueno, gracias por estar con nosotros, de verdad, súper interesante esta charla.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes porque el apoyo y la difusión que tiene este tipo de programas.
Bien, muy bien. Bueno, y por más proyectos, ¿eh?
Ojalá que sí.
Ojalá que la próxima sea con un nuevo proyecto o una, bueno, la precuela, ¿no?
Sí,
ahí está.
Lo que Billy diga.
Perfecto, muchas gracias.
Ricardo Pizano y Enrique Pereira, que son de Coyote Sociedad Animada, son los creadores de Billy de Krill.